lugares en la Tierra que son aislados, extremos, casi imposible, tan marcianos que solamente la NASA los usa para experimentar y simular precisamente eso. ¿Cómo puede ser un viaje a Marte y cómo puede ser el planeta rojo? Una de las expediciones que simularon ese viaje fue Hypatia 2. Un equipo de exploradores llevó a cabo esta proeza, esta misión, y una de ellas fue la comandante Ariadna Farrés. Ariadna Farrés, que está esta noche con nosotros en La Rosa de los Vientos. Muy buenas, Ariadna, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien, encantada de estar aquí con vosotros.
Estamos muy felices de que estés con nosotros hoy.
Supongo, imagino que estuviste muy pendiente de todo lo que pasaba en estos días pasados con la misión Artemis. Es el comienzo del viaje que tiene por destino Marte. Ya está un poquito más cerca, ¿no?
Sí, pero bueno, yo creo que aún nos queda mucho. Aún queda mucho por entender y explorar de la Luna, así que para Marte yo creo que aún está un poco en el horizonte lejano, pero con muchas ganas de ver todo lo que se prepara en la exploración espacial en los próximos años.
Si se da ese último paso será gracias a dar los primeros. Estamos todavía en esos. Uno puede analizar y puede ver desde la perspectiva incluso crítica, ¿no? Que faltan todavía muchos años, que igual, y yo no sé, tú como persona que estás en la NASA, persona que estás en la exploración espacial, que tienes unos puestos y unos cargos de responsabilidad muy grandes, ¿no piensas, no has llegado a pensar que quizá en estos 50 años podía haberse hecho esto antes, cuando se cierra la misión Apolo y comienza Artemis? Hay casi 50 años, hay medio siglo entre medio. ¿Crees que se ha perdido ese tiempo o durante ese momento que pasa entre uno y otro se desarrolla mucho más la tecnología? Que eso evidentemente es así, pero ¿no crees que se podría haber conseguido antes esta proeza?
Sí, ¿no? Es decir, tenemos que entender que sí que hemos ido yendo a la Luna, lo que pasa es que en ese momento quizás no teníamos la necesidad o no queríamos tener el riesgo de enviar humanos a la Luna. Al final, salir del entorno de la Tierra, estar en la Luna, ya no es solo a nivel tecnológico, también a nivel de seguridad, ¿no? Cuando fuimos a la Luna en los años 50, era casi como una misión suicida, en el sentido que todo salió bien, pero también todo pudiera haber salido muy mal, ¿no? Y entonces se ha seguido yendo a la Luna, se ha seguido haciendo, desarrollando tecnología, pero más con robots, con ciertas cosas. Al final, hay muchas cosas que podemos hacer con robots que no hace falta enviar humanos a la Luna, y eso es lo que se ha estado haciendo estos últimos años.
Tú tienes varias pasiones, pero dos de ellas son muy importantes, que son las matemáticas y el espacio o el universo. Recientemente, lo que estábamos comentando, Cristina Cocha ha vivido un hito, orbita alrededor de la Luna, y la verdad es que sí, a su llegada dijo unas palabras muy emocionantes, ¿no? Como era como le envolvía la oscuridad del universo, ese punto de luz de Tierra. Y yo te quiero preguntar, Ariadna, ¿el papel de la mujer en el mundo de la astronáutica lo ves fundamental?
Sí, claro. Al final, la exploración espacial es importante que sea la gente que se dedique a la exploración espacial, es importante que sea tan diversa como es la humanidad, ¿no? Y de alguna manera, pues las mujeres somos el 50% de la población, y por tanto es importante que estemos ahí, tengamos nuestro rol, nuestra voz, y aportemos muchas cosas a los diferentes proyectos. Sí, sí, es fundamental.
Hace muy poquitos días, la Sociedad Geográfica Española reconocía y premiaba la misión en la que tú has estado. Es un reconocimiento necesario porque ¿cómo es? Porque se ha producido Hypatia 2, pero todavía llega Hypatia 3, que va a ser en el Ártico, va a ser en el Polo. ¿En qué consisten estas exploraciones para que la gente se haga cargo? Es un auténtico viaje hacia Marte, pero está aquí muy cerquita físicamente, pero las condiciones son exactamente iguales, ¿no?
Sí, exacto. O sea, la idea es, como al final tenemos que entender que un viaje a Marte son 6-9 meses de viaje, ¿vale? Y aún no lo podemos hacer como humanos. La idea es, desde la Tierra, entrenar que necesitamos para que se desarrolle una misión en Marte. Entonces, en el desierto de Utah, que es donde estuvieron las misiones Hipatia 1 y Hipatia 2, como en el Ártico, que es donde tendremos la misión Hipatia 3, la idea es, pues, hay una base análoga, es decir, una base que sería similar a la que tendríamos en Marte, y practicamos, pues, los distintos protocolos de comunicación, el tipo de investigación que se puede hacer, también las condiciones extremas a las que nos encontraremos en Marte. Desde también teniendo en cuenta que hay muchas cosas que nos pasarían en Marte que aquí no somos capaces de simular, como sería el oxígeno, la máquina de oxígeno, el tipo de presión atmosférica, pero de esa manera podemos intentar simular lo mejor posible, reconocer buenas prácticas y mantener de forma segura, como se llama, es decir, que sea un entorno también seguro para las astronautas que tenemos. Así podemos, bueno, ponernos al día, ¿qué cosas tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos estemos en Marte, ¿no? Esta es la idea de estas misiones análogas.
Claro, desde el inicio este proyecto de Hipatia, pues tú has participado tanto en el 1 como en el 2, por lo que dices yo creo que también está en previsión que participes en el 3, en este segundo has sido comandante, pero claro, el organismo de las mujeres, aunque todas tenemos características similares, hay algunas peculiaridades, ¿no? Cada una en un momento dado pues puede llevar ciertas cosas de forma distinta. El objetivo que teníais en este segundo proyecto de Hipatia 2, ¿qué tipo de resultados habéis obtenido? ¿Era más o menos lo que estaba en previsión o ha surgido alguna otra cosa?
Primero quería hacer un pequeño apunte, más que nada que yo he participado sí en la misión Hipatia 1 y Hipatia 2, en la Hipatia 3 no participaré.
Ah, vale.
Vale, pero en cuanto a los distintos resultados que tuvimos, aún estamos analizando una buena parte de los resultados a nivel fisiológico, de cómo nos afectó el entorno y demás. Sí que es verdad que todo salió como teníamos previsto, ¿no? Es decir, pero sí que fue interesante en el sentido que fueron días muy intensos, ya no solo a nivel psicológico, que el hecho también de estar aisladas en un entorno que no es familiar al que estamos acostumbradas, ¿no? Es decir, porque todo el mundo está fuera de su casa, muy lejos de las familias y demás, pues te pone, bueno, en situación de estrés en muchos días. Y a nivel físico, las EVAs de esta segunda misión fueron mucho más intensas porque, por ejemplo, teníamos el proyecto de montar una macrocruz que podríamos ver desde el espacio, y entonces pues tuvimos que mover unas 1.600 piedras, extender tela y demás en menos de 4 horas. Luego también montamos un reflector triédrico en el entorno, y entonces simplemente el hecho de estar con los trajes y montar, atornillar un tornillo y demás, fue complejo. Entonces, bueno, nos puso en situación de estrés. Me es difícil decir exactamente qué es lo que esperábamos o no esperábamos, porque mi parte más, yo soy más tecnológica más que de ciencias humanas, ¿no? Pero fue muy interesante todo a nivel psicológico, a nivel físico, y creo que aprendimos mucho de la misión.
En esa misión, ¿cómo fue físicamente? Me refiero que era situar en ese desierto, en Utah, lo que podría ser una base, un estacionamiento humano en Marte. ¿Cómo se simuló todo eso? ¿Dónde estuvisteis durante todo ese tiempo? ¿Cuánto duró la expedición Hipatia 2?
Mira, pues la expedición Hipatia 2 se hizo en la Mars Desert Research Station, que es una estación análoga de la Mars Society que está en el desierto de Utah. En medio del desierto de Utah hay la estación esta, estamos a 1 hora o 2 horas del hospital más cercano, ¿vale? Para que os hagáis una idea de lo aislados que estábamos. Estuvimos 12 soles, que se dice, es decir, 12 días en Marte. Y entonces hay como una base que hay lo que se llama el main hub, que sería la casa principal, y unos túneles que te llevan a distintas zonas de la base. Hay un laboratorio científico, un módulo de reparación, un pequeño hibernáculo y demás, y ahí nos movimos. Y la parte física más intensa es cada vez que tenemos que salir al exterior, porque cuando salimos al exterior, pues obviamente simulamos el hecho de que estamos en Marte, por tanto nos tenemos que poner el traje de astronauta, que llevamos como unas mochilas que serían nuestra... es donde hay el oxígeno, nuestro módulo de vida, digamos, lo que nos mantiene vivos cuando salimos al exterior, y esas son mochilas que pesan unos 15 kilos, con un casco que al final te priva un poco la visión y dificulta la respiración. Y con eso salíamos al exterior y estábamos entre 2, 3, 4 horas. 4 horas es el máximo de tiempo que podemos estar en el exterior, y hacíamos las simulaciones y demás. Entonces, en esas simulaciones en el exterior es donde realmente cansa, porque al final una cosa es salir a caminar por el monte, digamos, con una mochilita y una botella de agua, y otra cosa es con todo estar ahí moviendo, recoge piedras, analiza y demás. Esta era la parte más dura físicamente. Y luego también hay restricciones de agua, porque al final pues teníamos un depósito de unos 2.000 litros de agua que teníamos que racionalizar durante todo el tiempo. En Hipatia 3, por ejemplo, será mucho más complicado, ¿no? Las chicas que vayan a esa misión, el reto es mucho mayor, porque ellas estarán en el Ártico, donde la ciudad más cercana está a 4 horas de avión, sí puede aterrizar el avión, y además el módulo en el que están es simplemente el módulo principal, es decir, la estación no tiene pequeños tentáculos que te llevan a otras salidas, es decir, que estarán conviviendo en el mismo espacio. Si pensamos un poco, es más grande que lo que tenían los chicos de Artemis, ¿no? Pero es un espacio donde no, la única zona de privacidad que tienes es cuando te vas a tu habitación.
O sea, que cada vez se va el habitáculo reduciendo, ¿no? Para ir haciéndose cada uno a la idea de cuando llegue ese momento. Ariadna, en la convivencia, en el exterior ya nos has contado, pero en el interior, por ejemplo, ¿se intenta también hacer cierta similitud, no sé, a la hora de disponibilidad de comida, de disponibilidad de higiene, de hacer necesidades correspondientes? No sé si eso también está en previsión o incluso algún, no sé, una urgencia médica.
Sí, a ver, siempre tiene que haber alguien, empezando por detrás, alguien en el equipo, ¿no? Que es el encargado de seguridad y salud. En la primera misión lo fui yo, en esta segunda fue Estelle, que tenemos conocimientos de primeros auxilios y un poco de para si hay alguna pequeña emergencia, seamos capaces de solucionarlo. Obviamente, si alguien se rompiera una pierna, tendríamos que romper la simulación porque no somos capaces de solucionar eso, ¿no? Pero pequeñas urgencias médicas somos capaces de solucionar. Y luego, a nivel de convivencia, sí, intentamos, al final, creo que una parte importante de estas misiones también es la parte humana, entonces sí que intentábamos, pues, tanto los desayunos, comidas y cenas, hacerlas todas juntas para, pues, poner un poco de checkpoint entre todo, compartirlo, cómo está haciendo el día, bueno, hacer también un poco de familia, ¿no?, en estas misiones y compartir las penas y alegrías del día. Luego, a nivel de higiene, bueno, limpieza, pues repartíamos un poco las tareas distintas. Al final, pues es una casa en que estamos todas viviendo, pues a cada una tenía asignada una hora de hacer la comida, la cena, ¿no?, entre todas, para poder lidiar con el día a día. A nivel de duchas, como había las restricciones de agua, sí que intentamos, no nos podíamos duchar cada día, sino que nos duchábamos cada 3 días. Intentábamos hacerlo coincidir con un día que la persona hubiera hecho más ejercicio, por ejemplo, o que le conviniera. Entonces, bueno, íbamos, teníamos, al final los días ahí son muy intensos porque hay que tener en cuenta todas estas cosas, pero sí que al final estábamos haciendo ciencia, pero también estábamos conviviendo. Intentábamos, pues, que esa parte de convivencia también se viviera dentro de la misión.
Sí, precisamente la convivencia ha sido una de las cosas más bonitas y que se han trasladado mejores sentimientos a la humanidad en todo este en la misión Artemis. Eso es mucho más importante de lo que imaginamos. Porque para que todo salga tan perfecto como salió Artemis, porque salió perfecto, todo según la previsión, en esos 10 días todo salía según las matemáticas. Para conseguir todo eso es muy necesario el trabajo de gente como vosotros. Por cierto, vas a hacer 10 años en la NASA, ¿no?
Sí, el año que viene creo que hago 10 años ya, sí, me ha pasado volando.
¡Qué envidia, meses
y, sí, sí.
Dentro de la NASA tú has participado en varios proyectos y muchos relacionados con el Sol. Me gustaría, no sé, que nos comentaras un poco cómo colaboras con grandes telescopios, con el James Webb o con el Nancy Grace Roman, un poco tu trabajo.
Vale, pues mira, mi trabajo, yo como matemática, digamos, me dedico al cálculo de trayectorias. Entonces, en todos los proyectos que he estado involucrada, estoy con lo que se llama el equipo de dinámica de vuelo, y somos la gente que nos encargamos de diseñar un poco el camino, ¿no? La trayectoria sería el camino por el espacio que tiene que seguir el telescopio, y a qué tipo de maniobras o cada cuándo tenemos que hacer las distintas maniobras para llegar al objetivo. Tanto con Webb, con el Space Weather Follow-On, que es el que he estado trabajando este último año, como en el Roman Space Telescope, son misiones que van a lo que se llaman puntos de Lagrange. Son unos puntos en el espacio, digamos, que la gravedad del Sol y la Tierra se compensan y puedes dejar un telescopio ahí observando. Entonces, mi trabajo ha sido eso, diseñar cómo llegar hasta ahí, y luego, una vez estás ahí, cada cuánto tienes que hacer maniobras para que el satélite o el telescopio se mantenga en órbita y pueda hacer su función de observar el universo o observar el Sol.
Ya sé que no eres profeta Ariadna, pero imagina que un día, ¿en qué año más o menos, en qué año crees que se producirá el momento que alguien diga, Ariadna, que nos vamos a Marte, pero de verdad, al planeta rojo? ¿Cuándo crees que eso puede ocurrir?
Me es muy difícil poner una fecha, sinceramente, pero yo creo que hasta el 2040 lo veo difícil, sinceramente. Quizás me equivoque, pero con personas, digamos, yo creo que aún nos quedan unos 10, 15 años o más, porque aún creo que hay mucho. Yo, de momento, me gusta hacer las cosas poco a poco, ir pasito a pasito, y lo que tengo muchas ganas es de ver cómo ahora mismo, en los próximos 10 años, estaremos enviando personas a la Luna, explorando la Luna, ver cómo funcionan ahí, y de ahí, cuando vayamos a Marte...
¿Es un puente necesario? ¿Es necesario llegar a la Luna y poner el pie ahí para tener una base, un lugar intermedio para llegar hasta Marte?
Sí, más que nada ya no solo para obtener un punto intermedio, sino para entender un poco... O sea, hasta ahora solo hemos tenido humanos en la Estación Espacial Internacional, que es donde aún estamos dentro del campo magnético de la Tierra, y aunque sea muy lejos, está muy cerca de donde estamos y es un entorno, entre comillas, seguro. Ir a la Luna, ya no tenemos la protección del campo magnético de la Tierra, es decir, que no sabemos cómo a largo plazo esto afecta al cuerpo humano, y luego también nos ayudará mucho las infraestructuras, es decir, si queremos montar una base en la Luna, la tenemos que enviar a trozos, por ejemplo, ¿no? Como un Lego, ir enviando y luego de ahí montarla. Cuando vayamos a Marte tendremos que hacer tres cuartos de lo mismo. Entonces, entender, practicar todo eso, yo creo que es muy necesario hacerlo en la Luna. Y bueno, yo también soy fanática de la Luna y primero quiero ir a la Luna y entender la Luna mucho mejor.
O sea, que eres un poquito lunática. Bueno, sabes,
un poquito, sí.
Sabes, Ariadna, que hoy por hoy, gente como tú, la labor que estáis haciendo, sois un auténtico referente, como divulgadora, eres un ejemplo también para chicos y chicas, para que se animen a estudiar matemáticas, que se animen a estudiar astrofísica, pero hay veces que es como que no sé si estás de acuerdo conmigo, que socialmente o culturalmente las mujeres como que tenemos esa vocecita interna, como que nos cuesta no creernos en esos aspectos a lo mejor más científicos, que tenemos ese potencial. Y a mí me gustaría, que sabes que cada vez más está intentando dar ese mensaje científico para que chicas se animen, pues si tú les tienes que decir alguna cosa en ese aspecto.
No, totalmente de acuerdo, y de hecho con esta visión es por cómo nace el proyecto Hipatia, ¿no? Que la idea... Hay seguramente muchos motivos por los cuales las niñas se sienten que no creen o no quieren hacer ciencia, ¿no? Y el proyecto Hipatia, sobre todo, lo que intentamos hacer es mostrar referentes, ¿no? Es decir, mujeres, chicas de carne y huesos que se dedican a la ciencia, para que al final también puedas ver, quizás cuando seas pequeña y veas a alguien que tiene un trabajo o unas aspiraciones similares a las que te mueven a ti cuando eres pequeña, pues pienses, hostia, yo quizás también lo puedo hacer, ¿no? Porque quizás, yo qué sé, yo pienso cuando yo era pequeña, mis referentes no eran mujeres en ciencia, eran hombres. Y quizás pues eso también te puede frenar un poco porque no ves a alguien como tú haciendo una cosa que te interesa, ¿no? Y entonces quizás el hecho de tener más referentes mujeres pues ayudará a que más niñas cuando lo vean digan, ah, pues yo quizás sí que puedo hacer eso. O ni que sea que cuando le diga a su padre o su madre que quiere hacer alguna cosa, pues no le diga, esto es solo de chicos, ¿no? La ciencia es para las chicas y si te gusta, pues adelante, oye, es una pasión, es un mundo mágico y súper bonito, entonces si una niña quiere dedicarse, pues que no tenga miedo.
Y si la gente quiere enseñar un poquito, que busque en internet quién era Hipatia y conocer un poco la historia de Hipatia, seguramente le impulsará muchas cosas. Una de las cosas que la sociedad, yo no sé vosotros en la NASA si sentís el aliento no detrás de los chinos. La gente en la sociedad no sabe mucho lo que está haciendo la Agencia Espacial de China o como se llame. No sabemos mucho lo que ocurre, pero luego cuando vemos los datos, pues no van tan mal. ¿Tenéis miedo de que China se os adelante a la NASA?
Oh, me costaría mucho decir eso, ¿eh? No lo sé. Es decir, nosotros nos dedicamos a hacer lo que nosotros queremos y con los objetivos que tenemos.
Pero sabéis que los chinos no van mal en la carrera, ¿no?
No van mal, es decir, ellos también están apostando, están haciendo, pero ya te digo, me cuesta hablar en estos términos en cuanto a qué es lo que esa carrera o no carrera con los chinos. La idea es nosotros dedicarnos a, claro, a hacer los milestones que tenemos, a llevar a personas a la luna y ya está.
Ariadna, después de la vivencia de Hipatia, de esas posibles condiciones de la vida en Marte y todo lo que estás viviendo constantemente en la NASA en torno a la aeronáutica y a la exploración espacial, ¿en algún momento te has planteado si existiera esa posibilidad? ¿Vale? Vamos a decir que existe. ¿El ser astronauta? ¿El hacer esa experiencia en la Luna o incluso en Marte?
Sí, yo personalmente me encantaría si tuviera la posibilidad de ir al espacio, de ser astronauta, sí, me firmaría. Dime dónde tengo que firmar y lo hago. Es decir,
¡qué valiente! ¡Qué valiente eres! Sí, porque es que bueno, fíjate lo que estabas diciendo, incluso las que no sabemos en el cuerpo lo que puede afectar o no, y lo tienes clarísimo.
Sí, bueno, es que simplemente viendo la experiencia, ¿no?, de Artemis y demás, el hecho de... Creo que es una experiencia muy transformadora el hecho de poder estar en el espacio, ver la Tierra desde lejos y demás. Es algo que siempre me ha fascinado y quizás en ese momento no pienso en las consecuencias que puede tener en mi cuerpo, pero sí que me encantaría. Ir a Marte me costaría un poco más, ¿vale? Pero ir a la Luna, encantada. Marte más que nada porque está muy lejos, el camino aún es muy largo y sé que hay muchas dificultades tecnológicas. Entonces, a día de hoy sería algo que me plantearía dos veces. Pero si me dices ir a la Estación Espacial Internacional, dar una vuelta a la Tierra o ir a la Luna, sí, no tendría ningún problema.
Pues vayas o no a la Luna, a Marte, nos gustaría volver a llamarte y volver a tener tu presencia en nuestro programa porque ha sido un placer enorme, Ariadna Farrés, estar contigo. 10 años en la NASA, comandante de la misión Hipatia 2, y has estado en la investigación que hace la NASA para poder conseguir que el futuro esté cada vez más cerca. Ariadna, mil gracias, un abrazo.